Estamos convencidos que todos...
¿Todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar.
Esta segunda temporada es presentada por Integralis,
ayudando a las organizaciones a construir un mejor normal.
Hola a todos que nos siguen en el podcast Capitalista Consciente. Hoy tenemos un invitado especial desde España, Alex Ríos. Hola Alex, ¿cómo estás?
Muy buenas, Tomás. Hola a todos. Encantado. Muchísimas gracias. Saludos desde Barcelona, en concreto.
Qué fantástico. Siempre me gusta empezar con una pregunta de la historia, ¿no? De los nuestros invitados. Alex, cuando eras pequeñito, jugabas pelota en la calle y todo eso. ¿Qué quería este Alex pequeñito, niño, ser cuando adulto?
Mira,
¿qué sueño tenía?
Mira, yo no jugaba a la pelota, ¿sabes a qué jugaba? Jugaba a indios y vaqueros. ¿Recordás las películas del oeste? Jugamos a indios, sí, y vaqueros. Y yo quería ser indio. Yo siempre iba con los indios. Siempre jugaba, quería ser con los indios. Y creo que eso es un poco lo que ha marcado la trayectoria, ¿no? Después de emprendedor. Porque emprender es ser de los indios, que son de los que hay pocos, de los que tienen libertad para moverse, de los que están en contacto con la realidad. Y por eso creo que arranqué mi carrera de emprendedor.
¡Wow! Mira, qué interesante la analogía, ¿no? Y bueno, entonces, desde indios, del punto de vista de indios, ¿qué fue con esta idea? ¿Qué estudiaste en la universidad? ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo?
Mira, yo soy de una pequeña ciudad en el norte de España que se llama Santander, que le da nombre al banco. Y yo quería estudiar ingeniería, quería estudiar informática, ya desde el instituto. Tenía claro que quería estudiar informática, me gustaba mucho la parte de la tecnología y en Santander no había para estudiar esa carrera. Entonces tenía dos opciones, ir donde iba todo el mundo, que era ir a Madrid o a Bilbao, que está nada, a una hora o a cuatro horas, o irme a Barcelona, que estaba a 800 kilómetros, y en un idioma diferente como es el catalán. Y como me gustan los indios, pues ¿dónde me fui? Pues a Barcelona. Y vine aquí a estudiar ingeniería informática.
Wow. Y bueno, es interesante, ¿no? Es como la perspectiva del indio, casi de la persona que es la mentalidad de startup, empezar nuevos retos, ¿no? No, aquí este más difícil, otro idioma. A pesar de estar en España, es otro idioma, ¿no? Es bastante diferente.
Es otro idioma, es como hablar entre francés y español, básicamente.
Entonces, sí,
de la misma diferencia.
Ajá. Y cuéntame, bueno, saliste ahí a conocer antes de la universidad, ¿alguna cosa que te marcó mucho en este desarrollo hasta que buscaste el camino universitario, una formación más específica para trabajo?
Mira, marcó mucho mi padre, porque yo hubo algún momento en el que no quería estudiar. No quería estudiar. Yo veía amigos míos que ya en los últimos años de instituto, en vez de ir a la universidad, se pusieron a trabajar pues en distintos trabajos. Uno en un taller mecánico, el otro era soldador, y empezaron a ganar bien dinero. Y yo me planteé no continuar los estudios. Y ahí mi padre me dijo una cosa muy interesante, y sin despreciar ningún tipo de trabajo, pero me dijo, mira, tú si quieres trabajar en lo que trabajan ellos, hazlo, pero cuando acabes la universidad. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué no? Ya empiezo ahora y ya gano dinero. Dice, porque no es una cuestión del dinero que ganes, es una cuestión de la capacidad que tú tienes para elegir. Si tú estudias, tú querías estudiar ingeniería informática, si tú eres ingeniero y después tú quieres trabajar en el taller o quieres trabajar de soldador, nadie te va a echar atrás porque seas ingeniero. Dice, pero ellos, si no han estudiado, se están automáticamente cerrando puertas o cerrando opciones donde elegir. Y aquello me marcó mucho. De manera que siempre he estado intentando que con mis decisiones tenga capacidad de elegir y aumente mis posibilidades donde elegir. ¿Y eso qué es? Aprender un idioma aumenta tus posibilidades de elegir, porque puedes tener amigos en otras partes, puedes entender otras culturas, todo lo que sea aprender y abrir, lo que te da es más opciones. Que eso luego, como decía mi padre, no te garantiza que vas a ser ni más rico ni más pobre, ni más feliz ni menos feliz, pero al menos tú tienes más sensación de control y de poder elegir sobre tu vida. Y eso fue antes de arrancar a la universidad, yo creo, una de las cosas que más me marcó.
¡Wow! ¡Qué conversación fuerte! ¿No? Ese es realmente, te comento, ya me marcó porque cuando ves tus amigos, ¿no?, empezando a trabajar, ganando su dinero, elegiendo... Porque
con 18 años todos con coche nuevo.
¡Exacto!
Y yo iba en autobús y digo, esto no, esto algo va mal.
Algo no está bien, ¿no? Algo no cuadra. Pero qué interesante. Y es un tema de que muchos de los que emprenden algo dicen, no le quieren estudiar. Y al final acaban estudiando, buscando más conocimiento, porque reconocen que es el camino más fuerte, más estructurado, ¿no? Y el tema de las posibilidades es fantástico.
Bueno, Tomás, que está directamente vinculado con el para mí, con el concepto de conciencia. En el momento en el que tú amplías tus conocimientos, amplías tus posibilidades, al final lo que estás ampliando es tu percepción de la realidad y tu conciencia. Y luego tú ya puedes decidir, oye, yo puedo tener un doctorado, dos doctorados, y a mí me gusta trabajar la madera y ser carpintero, es fabuloso. Pero es una decisión que tomas tú conscientemente, no como resultado de cosas externas a ti, como no has querido tomar una decisión, como no has querido darte cuenta, te dejas llevar, ¿no?, por el entorno. Sí. Y yo creo que eso es donde arranqué y dije, bueno, pues vamos a empezar así, esto nos dará al menos posibilidades para elegir.
Sí, ¿verdad? ¿Verdad? No te limita el ambiente, pero tú te ganas posibilidades y te eliges lo que quieres hacer. Qué bien. Y bueno, después de ingeniero informático, ahora viene ¿volviste al taller a visitar tus amigos con los coches y tal?
Siguen teniendo mejores coches que yo. Si el objetivo era tener un buen coche, tienen mejores coches que yo. Lo cierto es que cuando vuelvo a casa y vuelvo a reunirme con amigos o compañeros de los estudios, lo que sí que es que no han salido, digamos, de esa pequeña ciudad, que es maravillosa, para mí es de las mejores ciudades del mundo. Sí. Lo que sí que es cierto es lo mismo. No lo digo desde una perspectiva de superioridad o mejor o peor, pero mi manera de ver el mundo es evidentemente diferente a la suya. No es una manera mejor ni peor, pero es diferente. El que yo tengo la sensación de que puedo ver más allá, más cosas que ellos no ven, pues es lógico. Si siempre llevas 20 años trabajando en lo mismo, con el mismo grupo de amigos, con las mismas aficiones, jugando al fútbol todos los jueves, al final tienes una visión de la vida diferente a una persona en la que cuanto más viajas, más gente conoces, más idiomas hablas, más realidades puedes comprender. No me hace más feliz, probablemente, ni me hace mejor, pero me da una visión que a mí me gusta, por la sensación de, primero, no hacer lo que hacen todos, ser de los indios, y la sensación de poder elegir lo que hago por voluntad propia. Sí.
Pero interesante, hablaste de un tema importante, ¿no? La felicidad. Porque al final, si trabajar el taller y tener su coche, jugar al fútbol el viernes, el sábado, el domingo, lo que sea, hace una persona feliz, es perfecto, ¿no? Es
por eso,
lo mejor.
Por eso lo digo, no lo digo desde un punto de vista de juicio, ni mucho menos, sino... claro, eso te puede hacer perfectísimamente feliz. Al final, feliz para mí es hacer lo que te gusta rodeado de la gente a la que quieres. Entonces, no necesitas muchos doctorados para eso, necesariamente no necesitas. Lo que sí que es cierto es que yo encuentro muchísima satisfacción, no en el aprendizaje por aprender, no por el acumular conocimientos, sino yo encuentro mucha felicidad en aprender y desarrollarme cuando aquello lo puedo volver a aplicar, cuando aquello puedo devolver, puede haber un retorno. Esto, mira, te pongo un ejemplo que me pasa cada verano. Yo en vacaciones como durante el año todos tenemos mucho trabajo, van apareciendo libros que tengo que leer, digo, esto me lo guardo para vacaciones, qué interesante, tengo mi lista de libros. Luego llegan las vacaciones y paro 3 semanas, y ¿sabes cuántos libros de eso leo? Ninguno.
Ninguno.
Lo que me leo es una novela. No me leo libros para aprender, pero ¿sabes por qué? Porque en vacaciones no tengo necesidad de aprender de marketing, no tengo necesidad de aprender de una nueva tendencia de leadership. ¿Cuándo me gusta aprender de marketing? Cuando tengo una dificultad a día de hoy para atraer leads para Happy Force. Entonces, aprender de marketing, que en otras circunstancias nunca hubiese aprendido, entonces sí que me gusta, porque estoy aprendiendo, lo estoy aplicando, y si encima, además, puedo explicarlo y ayudar a otros, cierro el círculo. Entonces, eso es una de las... Y yo ahí encuentro muchísima satisfacción y muchísima felicidad. El encontrar cómo tienes una dificultad o tienes un reto, aprendes, te desarrollas, lo solucionas y, aparte, puedes compartirlo con otros. Y eso es lo que pone en marcha, bajo mi perspectiva, es como que pones en marcha una rueda, un snowball, que cada vez va generando más tracción y va generando más bien, ¿no?, para todo lo que te rodea.
Perfecto. Y el tema, ¿no?, cambiar el nivel de conciencia está muy correlacionado a cuánto conoces, ¿no? Cuánto aprendes, sigues aprendiendo, entonces sigues expandiendo tu conciencia. Ahora, terminaste tu formación en la universidad, empezando a trabajar. ¿Dónde fuiste a trabajar como ingeniero informático?
Empecé a trabajar de programador, de desarrollador de software. Y esto es curioso, porque para mí fue sorprendente. Pues era muy bueno, yo era buen desarrollador de software y desarrollador antes, y lo hice durante 6 meses en mi carrera profesional, porque entré en una consultora. Uh-huh. Y ¿qué ocurre? Cuando tú eres muy buen desarrollador, muy buen técnico, a los 6 meses viene alguien y te dice, tú tienes que dejar de desarrollar, que es totalmente lógico, ¿no? Y digo, no, ¿entonces qué hago? Tú ahora vas a ser team leader, vas a ser jefe de equipo. Y yo, ¿cómo jefe de equipo? Pues si yo lo que sé hacer es esto, es lo que me gusta. No, tú team leader, porque eres muy bueno. Que es algo que ocurre en las empresas con demasiada frecuencia, y es cuando hay alguien bueno haciendo una cosa, le quitamos de eso y le decimos, ahora tú eres team leader, dando por hecho que ser un buen desarrollador me va a convertir en un buen líder. Cuando yo he estado 5 o 6 años de formación en la que no había recibido ni una sola hora lectiva de liderazgo, de comprender mis emociones, las emociones de los demás, de cómo comunicar, de cómo darle feedback a otra persona, de cómo recibir yo feedback, que era, aparte de ser team leader, el 99% de mi trabajo era ese. Lo único que tenía a mi favor era el respeto que podía tener mi equipo, porque yo era muy bueno en aquello que ellos hacían.
Sí.
Pero eso yo creo que es un error que ocurre en muchos sectores, y por ejemplo en medicina. ¿Cuántas veces acaba siendo el director del servicio en un hospital el mejor médico? Cuando las características que tienes como médico y como gestor no tienen nada que ver.
Sí.
Y eso ahí yo... Sí, Tomás, perdón.
Es interesante porque uno dice que te promueven hasta tu nivel de incapacidad, ¿no?
Hasta tu mayor estado
de
incompetencia.
Y ahora... El nivel de incompetencia, ¿no? Llegas a un punto que, bueno, ahora ya no te sirves, te ponen de lado y en un momento el downsizing es el primero que se va.
Para mí fue maravilloso porque fue un estímulo brutal para decir, wow, no tengo ni idea, no sé ni qué hacer. Y empezar a investigar en qué significa hablar con la gente, qué significa transmitir tus ideas, qué significa un equipo, qué significa la productividad, qué significa... Hay un montón de cosas que no tenía ni idea. Lo único que sabía era de algoritmos y de ingeniería. Ajá. Y a mí eso me encantó. Pero veía a otros compañeros que están en una situación similar y era un estrés para ellos. Era, ¿pero por qué si yo...? Ya, claro, pero es que en esta empresa es así. O sea, si tú quieres ganar más dinero, tienes que ser team leader y luego tienes que ser manager y luego tienes que vender. Ajá. Ya, pero a mí no me gusta eso, decían algunos, ¿no? Esto ya ha ido cambiando poco a poco, ya ha ido cambiando, y las empresas han ido adaptando, pero yo cuando empecé era así.
Ajá. Y cuéntame un poco, bueno, este es el camino, el journey, ¿no? El camino de desarrollo. ¿Cuándo surgió la necesidad de emprender? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso?
Mira, yo en consultoría tuve una carrera fabulosa, en 2 o 3 años yo subía, eso es como una escalera, ¿no? Como el ejército, iba subiendo a razón de un 20-25% de salario cada año, y me gustaba y lo pasé muy bien. Ahí, fíjate, lo primero con lo que me encontré, y está, no me olvido de la pregunta de cuándo empezó la necesidad de emprender. Una cosa que aprendí allí es, trabajamos un montón de horas. Era la época esta de consultoría en el que eran 14 horas al día, incluso los sábados. Y hubo un momento en el que todo consultor hace un Excel y miras las horas que trabajas y lo que pagas y te das cuenta que no te sale ni a $5 la hora, ¿no? Y dices, ¿merece la pena? Y entonces empiezas a leer las frases de esto, trabajo para vivir o vivo para trabajar. Y hubo un momento que me agobié, me entró el... Y digo, esto no puede ser, tengo que salir de aquí. Y quería huir. Y fíjate, y en un momento yo me paré y dije, ¿de qué huyes? ¿Qué huyes? De trabajar. ¿Te da miedo trabajar? Y porque yo tenía en mi mente, digo, si tú quieres montar tu empresa, ¿qué vas a montar tu empresa para no trabajar? ¿O cómo funciona esto? Entonces, lo que hice, y eso lo he aplicado en numerosas... Desde entonces es, cuando noto un impulso, como en este caso que era de huida, porque dices, es que no me da la vida, es que estoy cansado, estoy agotado, lo que quería era que aquello acabara, dije, no, stop, yo no voy a huir de esto. Yo voy a estar aquí hasta que esté a gusto, trabajando 14 horas, 16 horas, y cuando esté a gusto y esté tranquilo, entonces tomaré la decisión de si me quiero ir o me quiero quedar. Pero no será porque me quema esto. Porque mañana, si yo me voy porque no quiero trabajar, mañana cuando me tenga que enfrentar a tener que trabajar duro, igual, ¿qué voy a hacer otra vez? ¿Huir de ello? Es una de las cosas que sí que he visto, es cuando tienes la sensación de huida, del miedo... Si no te enfrentas a ello, eso te persigue una y otra vez hasta que le plantas cara con sí. calma. Y entonces, una vez que estuve a gusto, y eso fue cuando salió el iPhone, el iPhone en el 2007, el primer iPhone de todos. Me hice traer uno de Nueva York, yo lo vi, habíamos hecho un proyecto para PDAs que había en aquella época, que iban con un lápiz, que era un desastre. Y la tecnología, y cuando vi el iPhone dije, esto es alucinante, esto es alucinante. Entonces fui donde mi jefe le dijo, oye, ¿te podríamos hacer aplicaciones para este cacharro? Y claro, en aquel 2007 no había ni App Store ni nada. Me dijeron, niño, aquí lo que hacemos es vender el SAP, ¿no? Vender SAP, implantaciones de esto, no, o sea, esto no, lógicamente no encajaba. Ni tampoco había un... no existía el intraemprendimiento, ni las aceleradoras internas, ni nada. Y entonces pedí el finiquito y me marché. Y dije, pues me voy y ya voy a hacer cosas yo para esto. Entonces coincidí con un compañero, dos compañeros más, que justo estaban mirando de montar una empresa para hacer aplicaciones móviles para el iPhone. Bueno, en aquel momento eran para hacer webs.
Exacto.
Y coincidimos, ostras, pues yo quiero hacer esto, pues nosotros también, y nos unimos y fundamos la primera empresa de desarrollo de aplicaciones móviles de España. Y empezamos tres, y en unos años éramos 80, en tres años éramos casi 80 personas. Teníamos una empresa de videojuegos para móvil, una empresa de aplicaciones móviles y una plataforma de mobile analytics. Unos proyectos fueron bien y otros fueron muy mal. Claro. aprendimos ahí también de todo. Y ese fue el inicio,
Es el inicio, el arranque del emprendimiento, ¿no? De empezar cosas solas con otras ideas. Pero interesante cómo esto nunca había empezado, la idea, ¿no? De salir si no hubiera un iPhone, ¿no? El iPhone tiene un papel muy importante. La tecnología está... Y ahí te ves una oportunidad nueva, ¿no? Es salir del taller, del pueblo pequeño, y empezar a buscar, mirar el mundo y ver lo que está pasando, ¿no? Reconocer
Totalmente.
Los cambios.
Mira, me gasté el finiquito en un viaje a San Francisco. Entonces, en el 2008, que Apple hace cada año esta conferencia, ¿no? En el que pues cuando Steve Jobs presentó el iPhone nuevo y el App Store, yo estaba allí a 20 metros de él. Que yo no tenía ni idea de que eso, esa imagen está en YouTube y en Google, salió en todas las noticias y se repite una y otra vez. Pues yo estaba allí a 20 metros cuando Steve Jobs estaba diciendo, este es el iPhone y aquí tenéis las herramientas para hacer aplicaciones, que nosotros estábamos haciendo webs para el iPhone. Sí. Fue como, ¡guau, esto es la leche! ¡Esto es espectacular! Y estábamos allí, claro, y ahí en eso me gasté el dinero que tenía en ir allí a San Francisco para verlo de primera mano.
Ese es un momento especial. Pero Luego, empezando con este emprendimiento, ¿dónde salió la idea de Happy Force? Porque ese es el gran negocio ahora, ¿no?
Mira, sí, está todo relacionado. Una de las cosas que cuando nosotros montamos la empresa, Movivery, se llama la empresa de aplicaciones, que todavía funciona y funciona muy bien, una de las cosas que nos repetíamos, porque veníamos de consultoría, era para hacer las cosas en relación a las personas, ¿eh? Para tener el mismo tipo de cultura, el mismo tipo de que teníamos en consultoría, digo, yo para eso me quedo allí, que gano mi sueldo fijo, no me arriesgo tanto y gano más. Sí. Digo, si vamos a hacer esto, hay que hacerlo diferente. Pero claro, aquello era lo que yo había aprendido durante unos años, y es un sistema que funciona y que tiene unos buenos resultados. Pero decía, yo no quiero... yo quiero darle a los demás lo que quiero para mí. ¿Y yo qué quería? Yo quería autonomía, quería poder decidir, quería poder aprender constantemente. Y entonces empezamos a trabajar mucho la cultura. Y a raíz de... La cultura era muy fácil trabajarla cuando éramos 8 en un garaje. Pero cuando de 8 pasas a 80, entonces esto se complica muchísimo. Porque cuando éramos 8, entraba Tomás por la puerta por la mañana y según entraba, sin decir nada, digo, uy, con Tomás me tengo que tomar un café, solo por la cara que tiene. Y esto lo que nos daba era una agilidad, una velocidad muy grande a la hora de entender las dinámicas en las personas, la emocionalidad, cómo eso afecta en el trabajo que nosotros hacemos, por lo menos, que no es apretar tornillos, sino que es un trabajo súper creativo, es un trabajo de conocimiento en el que hay una relación muy grande entre tu estado de ánimo, tu estado emocional y los resultados, y cualquiera de los que nos está escuchando podéis hacer el ejercicio, intentad escribir algo creativo un día que estás deprimido o que has discutido con tu pareja. No necesitas estar motivado, necesitas estar... cuando empezamos a crecer, esa cercanía la perdía y esa información yo no la tenía. Y había gente que entraba, yo ni siquiera... Yo los hablábamos con todos desde el equipo directivo, pero ya no recordaba casi ni los nombres. Y de repente en una oficina en Sevilla marchaba una persona brillante y decía no cambiar de trabajo. Oye, ¿y esto por qué ha pasado? Si pensábamos que estaban muy contentos. Entonces hicimos... La primera versión de Happy Force la hicimos para nosotros mismos, con la idea de, oye, yo necesito amplificar esa información y que me llegue. Quiero saber qué es lo que está ocurriendo con las personas a nivel emocional y a nivel cultural en la organización. Claro. Hicimos la primera versión de Happy Force para nosotros y a raíz de ahí ganamos el premio a la mejor empresa para trabajar 3 años seguidos. Ajá. 3 años consecutivos. Y ese fue el origen. Y bueno, aquí os voy a compartir un secreto. Hacía tecnología, aplicaciones móviles. La primera versión de Happy Force era una pizarra. era una pizarra con imanes de colores. Y lo que hicimos fue poner una pizarra en cada oficina. Ajá. Con el nombre. Tenemos un avatar de cada uno abajo. Y había unos imanes rojos y verdes. Entonces tú, cuando salías de la oficina, ponías un imán rojo si tu día había sido malo, y ponías un imán verde si tu día había sido bueno, encima de tu nombre. Entonces, durante la semana ibas viendo rojo, rojo, verde, verde, rojo, rojo. Y luego, ¿qué pasa? Hacíamos una foto a la pizarra y en el comité de dirección, una vez por semana, mirábamos. Oye, pues Tomás, ¿qué pasa que tiene 4 imanes rojos esta semana, tal? Oye, Álvaro, tómate un café con Tomás. Y así empezamos. Esa fue la primera versión. Porque queríamos saber, en primer lugar, si las personas de la organización querrían compartirnos cómo se sienten. Porque si te dicen, oye, ¿a ti qué te importa cómo me siento? Es cosa mía. Pues les dijimos, oye, a mí nos importa saber cómo estáis emocionalmente. ¿Y por qué no lo ponéis así de sencillo? Y lo segundo, lo que queremos es saber si nos compartían esa información, si a nosotros nos era útil para entender qué estaba pasando y poder actuar. Y poder saber dónde hablar y con quién hablar. Y qué tipo de... Por lo menos es un iniciador de conversaciones, en el fondo. Y sí, fue un éxito.
Qué fantástico, Happy Force analógico, ¿no?
Con la era la primera ahí. Versión, como lo que haces tú a veces con los papeles en las...
Exacto.
Era porque, muy similar.
Sí, es interesante porque para uno comprender el poder que tiene la herramienta Happy Force, hay que comprender cómo funciona, ¿no? Y muchas veces tiene que tener algo más infantil, un juego, ¿no? Una cosa analógica. Porque antes de comprender lo que está por detrás de una aplicación y por todo el sistema, el dashboard. Entonces, ahí empezaron con experimento, ¿no? Es un experimento. Te ponen la pizarra y que la gente lo contesta, saca la foto, comparte con el grupo directivo, miran qué está pasando. Y la gente contestaba, participaba, porque ganaron tres años seguidos el Great Places to Work. Luego, ¿qué decían las pizarras? Estaba en línea como era un Great Place to Work y la pizarra decía, sí somos.
No siempre.
No.
¿Por qué? Porque cuando... Porque la gente quería tener una buena puntuación en el Best Place to Work, porque le gustaba la empresa. Entonces dice, no quiero castigarlo aquí. De hecho, ese es el problema a veces de una encuesta de clima o de un Best Place to Work. Es una herramienta fantástica desde el punto de vista de marca empleadora. Nos venían muchísimos... Toda esa parte perfecta, pero para comprender, como herramienta para comprender y mejorar la cultura, tenía limitaciones, porque no me llegaba realmente la información que yo necesitaba. Y entonces... Claro, yo veía, decía, oye, Best Place to Work, muy bien, ganamos, pero aquí esto está en rojo. Lo cual lo agradecía un montón, porque digo, oye, perfecto. Pero al final, esa relación era la que me permitía mantener ese Best Place to Work, porque la gente se sentía escuchada y se sentía atendida.
Qué interesante, ¿no? Porque la gente contesta, hay un bias, ¿no? Cuando contestas a una encuesta de clima, no quieres ponerle mal a tu organización que te paga tu sueldo, que te cuida, que te ofrece beneficios.
Aunque sea anónimo, fíjate.
Exacto.
Y luego, aparte, contestar una vez al año. ¿Tú te imaginas con tu pareja hacer una revisión anual? A ver, cariño, ¿cómo estamos? Que toca nuestra revisión anual. Rellama estas 47 preguntas que vamos a ver tal y comparamos, hacemos un plan de acción. No funciona así, no funcionamos así las personas. Es una simplificación y es mejor que no tener nada, por supuestísimo. Claro. Y una encuesta bien hecha te puede hacer una radiografía profunda de la, digamos, de la personalidad de una organización. Está fenomenal. Pero las personas, nuestro estado de ánimo cambia día a día. Sí. Y estos cambios de ánimo... Sí que es cierto que tiene dos componentes. Hay cosas que a ti te pueden pasar en casa. Oye, si tú has discutido con tu pareja, te estás separando, eso tiene un impacto negativo en tu trabajo y tal vez tu empresa poco puede hacer sobre ello. O sí. Porque yo tengo algunas empresas que me dicen, Alex, claro, pero si yo le pregunto a la gente, medimos un indicador principal, que es el Happiness Index, que independientemente del algoritmo que apliquemos por detrás, explicado muy sencillo, es preguntarle a todo el mundo, una vez al día, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Que People Analytics aparte, algoritmos aparte, realmente fíjate el mensaje que manda eso. Es a mí me importa cómo te sientes. Me importa y me lo miro. Y si pone rojo, ostras, me preocupa porque quiero que estés bien. ¿Vale? Y eso, claro. que desde un punto de vista del liderazgo, tú la puedes dar como por hecho. Hombre, por supuesto, yo no voy a querer que mi gente esté mal. Pero se lo dices. Se lo dices constantemente. Es como decir, ¿sabes el típico padre súper duro con sus hijos que no quiere que sean débiles, quiere que tal? Y tú le preguntas, ¿tú quieres a tus hijos? Por supuesto. Y tú le has preguntado a ellos si lo sienten así. Porque no es decirles una vez al año, oye, que te quiero un montón. Es eso se tiene que recordar constantemente. A mí me preocupa cómo estás. Yo quiero que estés bien. Y eso se hace verbalmente, con tus comunicaciones, con tu actitud y con las herramientas que implementas en la organización, que te permiten, digamos, a escala global, decirle a miles de personas, a mí me importa cómo te sientes. Y sé que si tú tienes un mal día porque te estás divorciando, ¿vale? Y yo la culpa no es mía, bueno, a lo mejor sí, igual es por culpa de la cantidad de trabajo que te doy, pero lo cierto es que me dicen, ya, pero es que eso a mí no me... ¿Qué me aporta? Digo, hombre, si en todo tu departamento comercial... De repente todos se están separando al mismo tiempo. Estoy seguro vas a tener un problema de ventas muy gordo ese trimestre. Porque no van a vender lo mismo. Entonces hay una relación entre cómo te sientes, entre tu estado de ánimo y tus resultados. ¿Qué prefieres, saberlo o no saberlo? Hombre, yo quiero tener esa información porque así puedo actuar en consecuencia. Puedo preverlo, puedo ayudar, o simplemente puedo saber el porqué.
Y es interesante eso, el comentario, ¿no? De hacer una evaluación anual de la pareja, ¿no? Es un absurdo. Y ese es un modelo americano, ¿no? De Jack Welch, de GE, que una vez al año evaluamos a todos y los 10% de abajo lo votamos. Yo una vez utilicé un ejemplo, hice presenté a un grupo directivo y dice, mira, una vez al año hago una evaluación del desempeño de mi hija. Entonces, siempre antes de Navidad, porque es cuando le vas a comprar un regalo. Entonces, si es un buen desempeño, le regalas algo bonito. Si no, es una cosita más pequeña. Y la conversación fue, mira, Gabriela, el 1 de enero tuvimos este problema, el 5 de febrero esto, y luego el tercer punto, Gabriela levantó la mano, pero porque si hay problemas, ¿por qué no lo compartes en el momento del problema? Y no un año después. Entonces, es muy interesante cómo el feedback constante, continuo, la comunicación constante, te permite un desarrollo completamente diferente, ¿no? Y ahora, cuéntame, ¿cuándo salió Happy Force? ¿Cuándo fue el spin-off?
Mira, nosotros empezamos con esa versión offline. Cuando vimos que funcionaba, dijimos, oye, esto así no se puede escalar, ya que hacemos apps, hicimos una primera app. Y hubo un momento en el que mi socio Sergio, también cofundador de Happy Force junto con Dani, Sergio era en aquel momento Chief Happiness Officer. Pero te estoy hablando de 2008-2009, que sus compañeros de profesión, cuando él se cambió el nombre en LinkedIn, el puesto de trabajo, ¿no? Sus compañeros de profesión le llamaron a algunos preocupados y dijeron, mira Sergio, eso que te has puesto de Chief Happiness Officer, te recomiendo que lo quites, porque como tengas un problema, te has que buscar trabajo, no te van a tomar en serio, o sea, pon director de recursos humanos, ¿no? Dijo, no, yo no vuelvo a ser director de recursos humanos nunca más, yo me encargo de que la gente esté bien. Que de hecho yo le decía a Sergio, realmente el Chief Happiness Officer de una empresa tiene que ser el CEO, es el que es con el que tiene que trabajar las personas, y el departamento de personas tiene que asistir al CEO y al resto de directivos en que ellos cuiden de las personas, porque si no, como directivo es no, ya tengo recursos humanos, ¿no?, que cuida a las personas, yo puedo pasar por encima de ellos, que ya vendrán recursos humanos a repararlos. Entonces hubo un momento en el que Sergio empezó a dar charlas y a raíz del Best Place to Work nos preguntaron y explicamos que nosotros una de las cosas que empezamos a hacer era medir a diario el estado emocional de las personas, empezar a trabajar el feedback, ostras, qué interesante, ¿cómo es esto? Claro, esto era el año 2010-2011 y hubo un momento en que hubo una empresa que se interesó, oye, ¿esto lo podemos poner? Y ahí es cuando decidimos, ok, si hay alguien más que lo quiere, tal vez hay negocio. Y entonces, en el momento en el que yo les dije a Sergio y a Dani, digo, oye, hasta que no tenga una factura para emitir, esto solo es una idea, esto solo es una ilusión. De hecho, yo creo que una buena definición de innovación para mí es diferente innovar que simplemente, digamos, idear o tener ideas. Innovar es cuando es algo nuevo que soluciona un problema real y que además hay un mercado para ello. Porque si no, estamos hablando de inventos, pues de inventar. En este caso fue cuando aquello pasó de un invento que nos funcionó a nosotros, cuando alguien dijo, oye, esto me gusta, yo pago por ello, porque veo el valor. Porque si puedo reducir la rotación de gente que tengo, en las que he contratado, he formado y no quiero que se marchen, y se me están yendo y no sé por qué, si esto me ayuda, ya me sale a cuenta. Claro. Y vaya si descubrieron por qué se iba la gente. Uf, alucinante. Esto es... Fíjate, el poder de escuchar, y para que veas que no es lanzar un cohete al espacio, no es tan complicado, es solo el poder de escuchar a la gente. En esta empresa tenían un problema de rotación en el equipo técnico. Uh-huh. Y aparte se iban y no querían que se fuese nadie. Y empezaron a irse uno detrás de otro, y en las entrevistas, en las exit interview famosa, ¿no? ¿Qué te dices? ¿Tú qué le dices? Cuando ya has decidido marcharte y te hacen una ¿o por qué te vas? Porque estoy buscando un reto profesional nuevo, porque me pagan un poco, yo qué sé, pero tú no le dices, oye, mira, lo que realmente pasa es esto. Es muy raro que una persona, incluso no es capaz casi ni de articularlo. Entonces, cuando lanzaron Happy Force, gran parte del feedback que recibían era de gente, compañeros y compañeras, preocupados porque se estaba marchando gente. Y recuerdo un comentario todavía que decía algo así como, había un trocito de feedback que enviaron, que es, se está marchando gente cada día. Y dice, la empresa no hace nada para evitarlo. A la empresa le da igual. Fíjate. Entonces, la sensación que tenían era que querían que la gente se marchase. Sí. Y fíjate, la realidad de la empresa es, estoy desesperada por por evitar que la gente se marche. Y la percepción de las personas es, se está marchando la gente y a la empresa no le importa. Fíjate en la desconexión que había entre las dos realidades.
Total.
La solución fue el director del área de la, y la directora de recursos humanos fueron allí y dijeron, oye, mira, hemos visto este feedback en el que, o sea, la verdad es que me duele el corazón, digo, porque llevamos 7 meses intentando entender por qué para evitarlo y lo que decís es que no hacemos nada, hemos hecho esto, esto, esto. Y entonces se inició una conversación y hubo alguien que dijo, es que cuando contratasteis a este nuevo director, dijo que iba a externalizar no sé qué servicios y automáticamente la gente entendió, externalizar, despedir, no nos quieren y aquello se hace una pelota y tú no te enteras de eso y se te va la gente... Porque simplemente porque ellos piensan que no les quieres. Y cuando dijeron, no, externalizar, es por una cuestión de que ahora no podemos contratar más gente por la situación de la empresa, pero la idea es externalizarlo e incorporarlos de aquí al año que viene. Os queremos a todos y a los externos dentro.
Sí.
No queremos que os vayáis, queremos que estéis aquí. Fue trasladar este mensaje y la gente dejó de marchar.
Pero interesante cómo el poder de la comunicación, ¿no? Organizaciones conscientes tienen una comunicación muy abierta. Entonces, cuando empezaste tu empresa antes de Happy Force, ibas a hablar con la gente. Mirabas, aquí Tomás no está bien, voy a tomar un café con él. Y cuando está muy grande, la comunicación tiene muchos niveles. Entonces, cuando se pasa uno al otro, se pierde mucho de la intención más pura, ¿no? Y la gente se queda muy, muy preocupada.
Algo muy que más. Mira, Tomás, una de las cosas que más conecta a un colaborador con una organización, con un propósito, que más te hace sentir parte, es cuando te sientes escuchado.
Sí.
Fíjate que no es que hagan lo que tú pides, que se haga lo que tú pides o que cambien las cosas, es que se valore, porque, y además, en una organización. Y esto pasa en todas las organizaciones, aunque seas un operario de fábrica que tiene que apretar tuercas, o sea, si tú estás allí en el puesto de trabajo prestando, es que tu opinión sobre eso probablemente valga más que la de un consultor de BCG sobre lo que tú estás haciendo. La cuestión es que, oye, tú tienes un contexto, si tú te sientes escuchado, automáticamente te sientes parte, y eso demuestra las métricas que hay entre feedback y engagement de los empleados, el famoso compromiso, sí. Que hay una relación directa. Simplemente con que las personas se sientan escuchadas, ya se sienten partícipes. Y bajo esa escucha puede ser, muchas veces la respuesta puede ser, chicos, chicas, muchas gracias por esta información, esto no lo podemos cambiar. Porque financieramente no es posible, porque lo que sea. Sabemos que es un esfuerzo para vosotros y encima lo agradecemos un montón, pero no lo podemos cambiar. Eso es súper potente. Y fíjate, Tomás, no requiere dinero, no requiere esfuerzo, no requiere una planificación, no sé qué, es que requiere ir allí a hablar con las personas. Pero, igual que en mi formación, no tenemos formación de este tipo, los directivos, los líderes.
No nos enseñan eso, ¿no? Y te van subiendo en la organización sin esta infraestructura emocional, ¿no?
Eso es.
Una cosa que me gustó mucho es la idea, ¿no? Invención e innovación. Te puedes inventar mucha cosa, pero innovación es algo que alguien te va a pagar para hacerlo.
Tiene que haber un mercado.
Exacto, hay que haber un mercado. Y una cosa, bueno, empezamos con Happy Force, hablamos de innovación, de invención. Es el principio del minimum viable product, ¿no? Tener algo que sí alguien lo puede probar y hacer una... Bueno, el MVP ya estaba interno, ¿no? La pizarra. Ahí en analógico y luego alguien se interesa y cambia todo. Ahí sale, empieza a Happy Force. Cuéntame, ¿cuál es el propósito de Happy Force?
Es hacer las organizaciones más humanas. Es curioso porque cómo utilizas la tecnología para hacer las organizaciones más humanas. Y hacer una organización más humana para mí es darle más valor a las personas. Darle el valor que se merecen y que realmente tienen. Entonces, es ir en la dirección opuesta a una visión mecanicista e ingenieril de una organización, en el que ha tenido su utilidad y su éxito, pero creo que para el presente y, por supuesto, el futuro, se necesita una visión completamente diferente. Y fíjate, Tomás, y es cuanta más... Y es una opinión personal, ojo, cuanta más robotización hay, cuanto más inteligencia artificial, es decir, cuantas más máquinas hay haciendo, ¿no?, el miedo del trabajo a las personas, para mí yo no lo veo como una amenaza, sino lo veo al revés, es más valor tienen los seres humanos. Porque el ser humano estará donde no llega la máquina. Y es donde está el máximo de valor.
Sí, verdad. Qué bien. Bueno, Happy Force, ahora, ¿cuánto? Tiene 11 años.
No, Happy Force, la idea como tal, sí. La empresa va a hacer 6 años. Ajá. Seis años hará de nuestra primera factura. Que es para mí cuando existe una organización, una empresa. Cuando existe una empresa es cuando hay una factura. Está bien. Ajá. 6 años
ahora. Muy bien. Wow, fantástico. Cuéntame, si saliendo de la pizarra a una aplicación, yo la utilizo, pero mucha gente ni idea. Cuéntame una historia de algo que pasó en un cliente que Happy Force hizo un gran cambio. Yo tengo algunas, pero siempre tienes algo nuevo ahí de...
Mira, es muy interesante, por supuesto, esta que te he contado de para eliminar la rotación. Recientemente estamos trabajando con otra organización muy grande, una organización de distribución de productos alimenticios, y fabrican y distribuyen. ¿Y qué están? Están en un proceso de transformación cultural enorme. Y están pasando, y claro, ahí por eso yo han sintonizado rápidamente con Happy Force. Dicen, ostras, venimos de ser una empresa muy basada en proceso, muy mecanicista, muy basada en la precisión, en hacer las cosas bien, en los valores que era la eficacia, la calidad, ¿sí? Y dice, y claro, y esto ya no está alineado con las necesidades del futuro. Necesitamos que las personas se sientan que hay que impulsar un cambio, la agilidad, la simplicidad, ¿vale? Fíjate, lo que quieren es pasar de una empresa, digamos, muy azul en el sentido de compliance, ¿no?, de cumplimiento del DISC, a una empresa, sí, una empresa más ágil, a una empresa más flexible. Entonces, es curioso porque una de las funcionalidades, una de las cosas que hace Happy Force es mide los valores de la empresa, porque como puedes utilizar la plataforma para reconocer y felicitar a compañeros, equipos, mandar un mensaje de ánimo, y puedes identificas esos reconocimientos en base a qué valores están vinculados. Y fíjate la utilidad aquí. Una de las cosas, ahora está mirando los datos, el 90% de los valores de los reconocimientos son relacionados con la eficacia y la calidad. Aquí hay 4 elegidos, eficacia y calidad, valoramos a la persona, agilidad y simplicidad, impulsamos el cambio. Y si haces un gráfico de esos de araña, es un pico en eficacia y calidad. Esto lo primero que te está diciendo, fíjate, te está midiendo lo que hay. Te dice, tú has puesto unos valores nuevos en la pared, que es agilidad y simplicidad, impulsamos en cambio, pero la gente lo que te está diciendo es que esos valores no los ve, que de momento solo están en la pared. Entonces, están utilizando esta información, primero para saber dónde estás y en tiempo real, porque tú vas viendo a la gente que va enviando estos reconocimientos día a día. Y después, añadido a esto, lo que han empezado a hacer es aquellos agentes del cambio, esas personas que ahora han formado o que han incorporado a la empresa, que ya no están tan con una mentalidad tan de compliance, sino más de riesgo, de emprender, lo que están haciendo es están apoyando en ellos para decir, cada vez que veas una compañera, cada vez que veas un compañero arriesgándose, apostando por la agilidad, apostando por la simplicidad, por el cambio, reconócele públicamente, que lo vean. Entonces, ¿qué pasa? Que esto está sirviendo de palanca para cambiar la cultura desde abajo y alinearla. O sea, te sirve para medir y te sirve además de palanca para que los que estén allí digan, mira, esto que has hecho, oye, pues yo no tenía ni idea que esto sea así. Esto, ahí hay un emprendedor, has actuado como un emprendedor. Y eso lo están utilizando, y entonces vas viendo en tiempo real si realmente los valores que tienes en la pared se viven y en qué medida.
Wow, qué. Es muy interesante, ¿no? Yo tengo muchas historias también de Happy Force, de cómo se permitió el cambio y identificar la oportunidad. Bueno, eso hay historias casi infinitas aquí, de los 6 años de tanto conocimiento. Ya estamos bastante larga la conversación. Quería hacer una última pregunta.
Sí.
Para ti, ¿qué es un capitalista consciente?
Mira, para mí, Un capitalista consciente es alguien que pone por delante el medio al fin, en el que es muy relevante no solo lo que haces, pero sobre todo cómo haces las cosas. Eso para mí sería lo principal. Y entonces fíjate que es, y de ahí ya conecta con cómo tratas a tu gente, qué impacto tienes en el mercado, qué impacto tienes en los accionistas. Y es alguien que tiene la fe y que aparte tiene el convencimiento de que haciendo eso, los resultados vendrán. Porque no hacemos esto simplemente por amor al arte. Pero sabes que eso va a ser bueno para la empresa, para los accionistas y para todos. Que teniendo en cuenta todas las... Y es muy importante por eso el cómo. Todavía hay historias muy tristes. Recientemente en una organización, claro, me dice, que tengo ahí una amiga trabajando, me dice... Buah, me dice, Alex, no me lo puedo creer lo que acaban de decir, que la misión de la empresa es maximizar el valor de los accionistas. Digo, guau, tío, dime dónde trabajas que voy a comprar sus productos ahora mismo. Esto me lo dijeron también a mí, yo lo oí en una aseguradora. Digo, ¿cuál es vuestra misión, vuestro propósito? Dice, maximizar el valor de nuestros accionistas. Digo, tengo unas ganas de hacerme un seguro con vosotros ahora mismo, voy a dejar todo lo que estoy haciendo, voy a correr a hacerme un seguro con vosotros para que podáis maximizar el valor de vuestros accionistas. Digo, pero todavía hay gente pensando así. Claro, igual, Tomás, tú y yo, los que nos están escuchando, están ya en otra órbita. Pero todavía hay empresas cotizadas en bolsa que te dicen, no, es que el propósito no es ese. Un capitalista consciente tiene la certeza en el que, si tú haces las cosas bien, no te preocupes que los accionistas estarán súper contentos. Garantizado, no te tienes ni que preocupar. Me recuerda esta frase... famosa frase de Richard Branson a más pequeña escala, en el que él hablaba de los colaboradores, no de los empleados o empleadas de una empresa. Dice, el cliente no es lo primero, decía él, lo primero es tu gente. Tú trata bien a tu gente y olvídate del resto. Pues este mismo concepto, si lo aplicas a un poquito más macro en una organización, para mí eso es elementario de un capitalista consciente. Y es, no, el profit, el accionista, eso no es, sí. Tú encárgate de tu gente, de todos estos stakeholders, encárgate de vincularlo con el propósito y el otro funcionará. Sí que es cierto que hay un poquito de fe detrás de ello, porque claro. A corto plazo, el que hace trampas en las cartas, sí. te puede ganar alguna partida. Pero si piensas en largo plazo, no tengo ninguna duda.
Verdad. Bueno, y la verdad es que cuando te notas que las empresas que actúan de esta manera generan valores no solo financieros, valores emocionales, sociales, ambientales, otros niveles de valor. Y eso tiene un impacto muy grande pasando crisis y porque la gente sabe, aquí me cuidan y aquí voy a cuidar. La última cosa, bueno, Happy Force, si alguien tiene interés en conocer algo de Happy Force, ¿cómo te encuentran? ¿Dónde está Happy Force?
Me pueden seguir por LinkedIn y si no, www.myhappyforce.com. Y os invito a que me contactéis, nos contactéis y os explicamos en una demo cómo realmente puedes conocer a tus personas y tener esa información diaria de cómo se sienten para poder actuar sobre ellos y mejorar su día a día y hacerles más felices y más humanas nuestras organizaciones. Vamos, estaremos encantados.
Bueno, y toda la semana tienen alguna conversación respecto a Happy Force y con algún tema, ¿no? ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo
si queréis saber más, también? Tenemos todos los miércoles a las... es a las 5 de la tarde, hora de España, pero para que puedas también seguirse en Latinoamérica, en hora de mañana, tenemos un webinar que son 30 minutos, vamos trayendo invitados, Tomás ha participado en un par de ocasiones, y es una muy buena fuente de recursos para entender qué se puede hacer en las personas, cultura organizacional, ahí yo os lo recomiendo, yo no me pierdo ninguno, y eso, y los organiza mi socio, pero yo no me pierdo ninguno porque me encanta, no relleno más que libretas de apuntes cada uno de ellos. Todos los miércoles en la misma página web, si dejáis vuestro correo electrónico, os recibiréis la invitación o nos seguís en LinkedIn.
O sea que... Alex, fantástico. Muchísimas gracias.
Un placer, Tomás.
Un gran placer.
Me ha encantado.
Espero que estas historias, esto inspire más gente a emprender, a cuidar, a ser más capitalista consciente.
Me ha encantado, Tomás. Muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Un abrazo.
Esta segunda temporada es presentada por Integralis,
ayudando a las organizaciones a construir un mejor normal.